Les opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les émettent et ne représentent pas nécessairement les pensées de J'adore Montréal.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore Montréal.
The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of J'adore Montréal.
Encuentro. ¿Y bien qué pasa ahora en tu vida? ¿Cómo se encuentran los rasgos de tu existencia? En el rincón de tu memoria archivaste mis palabras, mis sonrisas, mis caricias, los abrazos, el amor. Tal vez en la penumbra un destello de mi anhelo surja y encienda nuevamente tu aroma, invadiendo la cordura, o tal vez dé rienda suelta a la insensatez de amar en silencio, en secreto indiscreto. Haciéndome viejo, te busco entre caricias ajenas, aumentando la pena de no encontrar tu sabor, tu dulzura, la ternura inocente, el trepitar de la piel como si al verte fueras solo un sueño que se desvanece. Cada segundo que te pierdes en un lugar distante, sin saber de ti, apagando tu amor en los brazos ajenos, morir sin ti. Tal vez cuando regreses ya nada será como fue, ni nada sabrá como sabía, pues llegas con 20 años de retraso, es tal vez acaso mi ocaso o mi despertar en otros brazos. Eutanasia, tus besos son la cicuta del recuerdo fugaz y peregrina, y noche te envuelves en mi pena diamantina, borrándome su ausencia. Los cirios de la noche dibujan su silueta entretejida de luces, compases y destellos. Poesía apasionada que transmite todas las emociones y sentimientos en otra tertulia de poesía. ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro. Comenzamos.
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Siguiente Libro by J'adore Montréal. El día de hoy, bueno, yo soy Elizabeth Llanos y el día de hoy, como todos los miércoles, estoy acompañada y muy contenta de compartir nuevamente la conducción de este programa con Miguel Palacio. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches.
Muy bien, Elizabeth. Aquí en otra noche de poesía, en otra tertulia, by J'adore Montréal. Ya estamos listos. Pues, preséntanos a nuestro invitado.
Pues yo estoy muy contenta, digo, siempre estoy contenta y más contenta porque pues hablamos de poesía y hoy triplemente contenta porque además tenemos invitado a un gran amigo que además compartimos el terruño, nuestro querido poeta Melchor Soto Canchola. Melchor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias, Melchor. Pues vamos a pues conocer precisamente un poco más acerca del libro que el día de hoy Melchor Soto Canchola nos viene a presentar. Pero vamos a conocer un poco más acerca de nuestro invitado. Melchor Soto Canchola nació en 1965. Llegó de un año de edad a el barrio de San Antonio Xochimilco, donde creció y se desarrolló. Estudió Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Allí colaboró en la revista Fragua del Colegio de Letras Hispánicas. Ha publicado los libros Parnaso, Abecedario de mis Musas, Diálogos con la Luna en su versión digital, además de participar en el periódico El Ahuejote y en el boletín Huetzalin del Archivo Histórico de Xochimilco, entre otras publicaciones. Como entusiasta promotor de la cultura xochimilca, ha participado en diferentes proyectos, exposiciones, montajes escénicos, conferencias, entre otros. ¿Y de qué va Diálogos con la Luna? Melchor Soto Canchola vuelve su mirada y sus palabras a la luna, el antiguo astro inspirador de los versos, y le murmura sus secretos. Le transmite sus alegrías y pesares, le grita su pasión. En este libro hay un poeta convertido en un perfecto y entregado amante, que no teme confesar las aventuras de su corazón y sus encuentros con la experiencia amorosa de la que escribe sus mejores momentos, el dolor de la separación, el miedo a la ausencia y la angustia del desamor. La poesía de Melchor Soto Canchola regresa a los orígenes de la expresión lírica con palabras simples y construcciones armoniosas que no buscan alardes lingüísticos ni intentan arrojos técnicos, pero que transmiten, desde una voz muy transparente, sentimientos, emociones y deseos que todos los seres humanos hemos recorrido. Así que este programa se va a poner buenísimo. Y como siempre, la poesía nos trastoca, nos traspasa. Y pues les recuerdo que si ustedes están en alguna otra plataforma, por favor, tienen que venir aquí directamente a nuestro sitio web, www.jadoreollador-montreal.com/en-directo, porque pues andamos en todos lados, pero solamente aquí van ustedes a poder interactuar directamente con nuestro invitado, ¿verdad, Miguel?
Sí, por supuesto, estamos en, bueno, nuestro sitio web, ya lo mencionó Elizabeth Llanos, Facebook, YouTube, Twitch e Instagram. Y lo más importante, ustedes pueden descargar para su celular, si tienen sistema Android o iOS, la aplicación, y es completamente gratis, totalmente intuitiva. Les va a ir explicando cómo programar para ver el programa, su programa favorito de todos los miércoles, que es el siguiente libro. 10 minutos antes les va a estar avisando que ya va a empezar el siguiente libro. Y además, no solamente el siguiente libro, Galería Creativa, que se transmite los lunes, Talento Activo, Encuentros, Un Club de Huevos, que es el viernes, Hablando Aldo y Claro. Y si por si fuera poco, ¿sí?, en la aplicación y en la página web, usted puede ver en la página del siguiente libro todos los programas que llevamos. Si no tiene mucho tiempo, si tiene una junta, está muy ocupado en la junta, pues puede escuchar el programa en Spotify. Así que le echo un ojo a la junta y le echo un ojo a el siguiente libro. Y ahora sí, los voy a invitar a un corte. Y recuerde, www.yadormontreal.com/el-siguiente-libro. Ahí puede ver todos los programas, escuchar el podcast en Spotify. ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro y nos vamos a un corte.
Del afecto que trasciende la vida.
Ya somos
como otros tantos.
Una sola. Yo solo vengo a invitarlos a que nos sigan en nuestras
autoridades y no tiene el menor respeto por los
el ex de mi mejor amiga.
Bonsoir, Montreal, Montreal.
Descarga nuestra aplicación Yadon Montreal, donde encontrarás todos los eventos de la ciudad, fechas y horarios y el mapa de cómo llegar.
Información oficial. También contamos
con más de 3.500 sitios de interés disponibles en las tiendas oficiales de iOS y Android. Totalmente gratis. Descárgala ahora.
Thank you.
ya regresamos, queridos amigos, aquí a el siguiente libro, Vallador Montreal, en nuestra sección Escritores en su Tinta, donde pues vamos a preguntarle a Melchor acerca del libro que nos viene a presentar hoy. Melchor, ¿listo y preparadísimo para compartir con todos nuestros televidentes?
Sí, vámonos.
Vámonos, pues. Bien, hablemos acerca del preámbulo de tu libro. Aquí invitas a los lectores a descubrir lo que significa para ellos la luna. Platícanos qué podemos descubrir sobre Melchor y sus diálogos con la luna.
Pues es básicamente unas ideas en torno al elemento mágico que es la luna y que todos los autores han recurrido a él, infinidad de poetas, pero que también ejerce muchísima influencia, como hoy marco sobre la mujer, y hago una distinción de una croqueta, que es un dibujo de México en donde se hace una alegoría de que para el sol hay que, para hablarle al sol hay que rendirle tributo agachando la cabeza. Y sin embargo a la luna se le puede hablar directamente a los ojos. Es por eso que para pensar y hacer las cosas hablemosle a la luna directamente a los ojos, porque si no los permite, a diferencia del sol que hay que rendirle como esa magnificencia tributo y no podemos hablarle al sol directamente a los ojos, sino hay que agacharnos. Por eso que a través de estas expresiones voy dando idea de que estos diálogos de observar la noche, observar las estrellas, nos van dando idea y cuenta de lo que somos nosotros en este universo y en estos universos, que somos un polvo de estrellas que está circulando y que podemos verlo a través de estos ojos de la luna.
Y son ¡ay, qué hermoso! Qué bonito, se me hace una metáfora maravillosa.
Sí, pues a mí me parece interesante y no solamente tomar el aspecto de que todo el mundo le ha dicho pues anillo de luz, etcétera, ¿no? Y luz, hacen rayos de luz y tejen los cabellos de las mujeres, etcétera, sino la otra parte de esta visión universal, sino también del aspecto más cercano de la luna como ente femenino, por la influencia que ejerce sobre todo en la mujer, en su ciclo y en todo el aspecto de mover esa masa de ideas y de emociones y de explosiones. Es esa la idea general del libro.
Bien, perfecto. Y a propósito, perdón, Melchor, a propósito del poema que le da nombre que le da título al libro, ¿nos podrías leer Diálogos con la Luna?
Diálogos con la Luna. A ver si lo localizo rápidamente. Porque
en la página 13.
Es difícil. Los poemas son breves. Son a veces casi tipo haikus, dos, tres palabras que inviten a la reflexión más que a toda una oda de cosas y referencias. Son frases simples que nos pueden remitir a pensamientos y experiencias sobre todo, no es tanto rebuscar la idea. Entonces, mi diálogo es con la luna, pues es un diálogo que se hace con la luna y empiezo así. ¿Me has visto alguna vez? He estado siempre a tu lado, dentro de tus pupilas. ¿Me has hablado? Nunca he salido de tu oído. Permanezco en el eco suave de tu voz. ¿Me extrañas? Solo como al sol de primavera. El arrullo del viento en los árboles, el cantar del río al paso perenne de las riberas, plagadas de luz y de candor florido, como el canto de las aves, como la noche estrellada, limpia y cálida, como a la luna.
¡Bravo!
Excelente, muy bien.
Poema chiquitito, que la mayoría son así, muy breves, pero que es como una reflexión y un diálogo con las ideas que brotan en la naturaleza y que andan ahí flotando, esperando que todas las conozcamos, ¿no?
Cuando leí el título, y ya luego conocí el libro, en cuanto al título me remitió inmediatamente, ya mencionaste que pues muchos poetas, muchos escritores, pues lo toman como tema recurrente. Es inevitable pensar en Federico García Lorca, en bodas de sangre, que tenemos esta personificación simbólica muy importante en Romancero Gitano, que esta luna va a iluminar los momentos amorosos, va a iluminar los hechos de sangre. Sí, es muy fuerte la presencia de la luna, es un tema recurrente en el caso de Federico García Lorca. ¿Hay influencia del poeta García Lorca en tu poesía?
No, de Lorca no, prácticamente no, que es, y sí, una idea de hablar y de estar presente en estos detalles sería un aspecto recurrente de muchos poetas, pero yo quise dar otro matiz personal, no con una influencia de algún autor en específico, sino hacer las referencias a la luna como este ente femenino y lo que ya mencioné de que la influencia que ejerce la luna sobre la mujer, pero también la influencia que ejerce la luna en el hombre, ¿no? Porque tenemos también nuestros espacios. Entonces, la luna como imaginaria para el hombre lobo y para estas cuestiones de que nos convierten en este ser violento y que engendra en las noches, sobre todo, que se vuelve más que violento, anda buscando acción y todo lo demás. No solamente es ese hombre lobo mítico, sino es el noctámbulo que anda en los bares, en los bailes, etcétera, ¿no? Por un lado, la cálida sensación de esa brisa nocturna y que ilumina la luna con sus destellos, en la contraparte que ejerce sobre la mujer, a la contraparte que ejerce en el hombre, que es un poquito más de como las canciones, ¿no? De El hombre el lobo en París, etcétera. Y pues aquí también un poeta la menciona muchísimo, pero tampoco me hago referencia a este autor mexicano, ¿no? Ni a Lorca ni a ningún otro.
Perfecto. Sí, y esta canción de Hombre Lobo en París, basado en un cuento de Boris Vian, muy muy, muy interesante. Que sobre lo que nos hablas, la influencia de la luna en el hombre, ¿algún poema que nos puedas y aprovechar, no hay más que el propio autor lea su poesía y pues aquí ya tomé forma la tertulia y sigamos escuchando poesía.
Pues les dio unos breves ahí de, por ejemplo, Diosa, que le titulé así, es básicamente una idea que me surge al ver a una mujer a través de estos rayos de la luna caminando, una desconocida, pero le escribo yo algo simple para que sea adaptable a quien le guste alguna de estas frases, ¿no? Dice Diosa, si me dejas darle forma a tu cuerpo entre mis manos, tal vez es culpa una diosa, si es que pudiera mejorar lo que también ha hecho la naturaleza en ti, no sé, pero eres hermosa.
Y la presencia.
Pequeñitos, así como distancia. ¿Qué tan lejos puede estar el cielo si parto del universo de tus ojos?
Listo, perfecto. Y en perdón, adelante.
No, adelante.
No, me acordé cuando leí de Dios en Pigmalión, ¿no? Cómo logra crear a esta mujer. Bueno, esta escultura que se enamora perdidamente y la diosa precisamente le cumple ahora sí que el milagrito, ¿no? Elizabeth.
Bueno, pues justo estamos tocando temas universales y pues la literatura hace eso, ¿no? O sea, los escritores al final de cuentas retomamos esta parte de los temas universales, pero hablemos de los temas particulares. ¿Qué temas particulares podemos encontrar en Diálogos con la Luna, Melchor?
Pues temas comunes, por ejemplo, los títulos a veces, yo nunca le pongo título específico a los poemas, ¿no? Hice mi primer libro que se llama Parnaso, Abecedario de mis Musas, en el cual tuve que acompañar de toda esta idea de dónde es el Parnaso, la idea de toda esta miticidad griega, y entiendan, iba basado sobre el romanticismo y cómo la gente malinterpreta lo que es el romanticismo en sí, el género literario romanticismo, pero el romanticismo como el movimiento mundial de la revolución, el cambio, y el sacrificio por el amor verdadero, las cosas, los héroes, etcétera, que ahora deben estar muy de moda porque en las películas ahora de héroes y villanos, pues ese es romanticismo propiamente, ¿no? Pero la gente ya no lee, entonces es una terrible cuestión de que les encantan las cosas sin saber que eso sí es romántico y no las cosas que alguien dice que son cursis y dice, ay, qué bonito, eso es muy romántico, ¿no? O una canción cuando eso no es romanticismo. Entonces la idea es ir insertando escenas de la vida cotidiana y dar alguna frase para mencionar cosas que uno ve y que uno siente. Y en el primero no le puse un título específico a cada poema, sino le puse un nombre de mujer y el significado real del idioma en que está escrito. Cada nombre tiene un idioma del cual proviene y un significado. Les puse en ese libro anterior un nombre de mujer y es un nombre de la A a la Z. Y dejé un espacio para que en una página los lectores fueran poniendo alguna frase que les fuera gustando de cada uno de estos poemas y al final ellos lo leyeran y quedara su poema y le pusieran su nombre. En este caso fue en dispersos y los fui juntando y les fui poniendo cosas de títulos que tienen que ver con el momento o con la situación en la cual fueron creados y lo que me proyectaban, ¿no? Por ejemplo, uno chiquitito que se llama Angustia, que ya le dije, ávidos de tu luz, mis ojos mueren sin verte. Pues con esas frases pequeñitas menciono lo que me provoca, ¿no? Entonces son cosas así de cosas. Y luego, por ejemplo, un bazar. Entonces paso en un bazar. Dice, recuerdos diversos colgados cual trebejos, se escapan a lo lejos, se van y no regresan, se unen a las metas. Me quedo con mi olvido entre la sombra y el suspiro. La angustia me atormenta ante la calma muerta, sin sueños y esperanzas de deshacer tu cuerpo entre mis brazos. No hay ni besos ni caricias, tan solo tengo montones de trebejos colgados cual recuerdos. Pues hago la alegoría de un bazar con los sentimientos y lo que uno puede ver a través de que si uno se mete nuevamente a su bazar de recuerdos, los va a ver ahí colgados y constantemente los va a tener ahí como en un bazar, ¿no? Como un bazar callejero propiamente, en un mercadito.
Qué hermoso, qué hermoso. La poesía siempre es así, o sea, nos trastoca los sentimientos. Y pues nos vamos, queridos amigos, a la siguiente sección de La Guillotina. Ya, o sea, tras bambalinas, ya le advertimos a nuestro invitado que viniera así como con esta actitud guerrera para poner en su lugar a nuestro querido verdugo Miguel Palacio. Así que recuerde, esta sección se pone súper, súper divertida. Si está usted viéndonos en otro lado, ese no es el lugar. Venga aquí directamente a www.jadoreollador-montreal.com/en-direct. Si nos está viendo en Facebook, por ejemplo, ahí en donde está el video, en donde está el texto del video, ahí está nuestro link. Le da usted un clic y se viene acá a chatear con nosotros directamente. Así que vámonos a nuestra siguiente sección, La Guillotina.
Pues regresamos con Melchor Soto y estamos hablando de su libro Diálogos con la Luna y con la sección favorita de mi compañera Elizabeth Llanos. Ya ha preparado el terreno, ya intimidó al invitado y le explico al invitado de qué va la guillotina. Yo voy a decir un par de palabras o plantear una pregunta. Aquí el chiste es responderla a bote pronto y evitar que caiga la guillotina. Y en determinado momento, pues argumentarnos por qué su respuesta. El primer par de palabras, Melchor: luz, oscuridad.
La vida y la muerte. Básicamente, pues es la lucha de contrarios.
Ajá. Pero. Se va a cortar la cabeza.
Aquí, y Y gracias, Elizabeth, que ya logramos una complicidad así bien sabrosa. Debes elegir alguna, ya muchas veces otros autores y luciendo su habilidad, pues me la cambian. No, el chiste es elegir una de las dos. ¿Qué prefieres, la luz o oscuridad? Que estuvo muy bien esa explicación que nos das, los dos opuestos de la existencia. Luz o oscuridad, ¿cuál prefieres? Hay que elegir una.
En mi caso sería la oscuridad, porque la luz es del sol y la oscuridad es de la noche. Pues la noche es la que, donde está la luna, y ahí donde hay que caminar, y el hombre camina sobre todo en las sombras nocturnas. Se convierte en lobo y anda cazando doncellas, ¿no? Okay. Que las caperucitas son más bravas que el lobo.
Ya. Y bueno, ya aquí a ver. El asentimiento de Elizabeth. La segunda, principal rasgo de tu carácter.
Es apático y gruñón, según dicen los demás. Yo soy afable y simple. Soy muy simple en la vida, las cosas simples de la vida, no le pongo etiquetas a nada. Puedo ser tan simple que no me gustan las etiquetas. No tengo ni títulos nobiliarios, ni cosas así que la gente encajona. Y a mí me gusta ser un hombre simple y me gustan las cosas simples de la vida.
Perfecto, así la respondió. Bien, bien. La tercera, la favorita de Elizabeth Llanos. ¿Quesadilla con queso o quesadilla sin queso?
Quesadilla con doblada, con lo que tenga dentro. Y si se adorna con queso, pues con queso.
Quesadilla con queso. Sí, no me gusta queso, pero aquí nos está sí, sigue bajando la guillotina porque no se decidió, le dio la vuelta.
Bueno, me decidí que con queso, pero no me gusta el queso, porque el queso Oaxaca, precisamente que es el para deshebrar y hacer quesadilla, no me gusta entero, tiene que ser más diluido, o sea, que no esté tan, es que es el queso de hebra que le llaman, o queso Oaxaca, o queso asadero, tiene que estar fundido. Y generalmente las quesadillas lo dejan medio sin fundir. Por eso las prefiero sin queso.
Perfecto, ya está. Quesadilla sin queso. ¿Algo que quieras agregar, Elizabeth?
No, pues que yo ya me sentía traicionada del terruño. Dije, no, las quesadillas son sin queso. Pero sí, bien bajado ese balón, Melchor.
¿Chabelo o Chabela Vargas?
Chabela Vargas, indudablemente.
¿Por?
¿Por qué? Porque es indudable que, digamos, Chabelo, que aunque tampoco nació en México, ni Chabela Vargas, pero Chabela Vargas, me gustó, encantó su frase, que los mexicanos nacen donde se les da la regalada gana. Sin embargo, Chabelo pues está titubeando en que quiere hacer eso. Para mí Chabela Vargas, porque ¿sí? Es más mexicana que muchas, ¿no?
No, y el sentimiento que le ponen, que le ponía a sus canciones, la interpretación. Y tal como lo decía, donde los mexicanos hacemos donde se nos da la chingada gana. Es ahí donde. La siguiente, alegrías y tristezas.
Tristezas son un poquito más, más recurrentes y de mejor creación. La alegría como que nos aleja de la realidad, porque los triunfos son así bastante efímeros y no sirven para nada. Sin embargo, las tristezas nos entran en un camino y nos hacen volver a retomar el camino y a crear más cosas. Si no tuviéramos tristezas, no tendríamos creación. Estaríamos felices, pues ese es como el elogio de la locura. No hay que ser felices siempre, ¿no? Hay que estar tristes, porque la tristeza lleva a una cierta melancólica alegría disimulada para poder sobrevivir.
Perfecto. ¿El caos o el orden del caos?
El caos. Es mejor el caos porque nos avienta al descubrimiento de las cosas que dicen que están en orden, pero no están en orden, porque el caos es la neutralidad absoluta de las cosas. Si todo está en orden, no sirve. Hay que meter siempre esa chispa de las cosas en movimiento, en constante revolución y acción.
¿Cuál es tu mayor extravagancia?
Pues yo creo que los tacos de chicharrón en salsa verde es extravagante. O sea, Comer en la calle, pues es mi mayor extravagancia, es muy recurrente comer lo que se pueda, eso es como ser extravagante. Pues ser yo mismo soy en sí extravagante, ¿no? Molesto a mucha gente con mi actitud de ser muy directo. Mi extravagancia mayor sería el ser sincero y no mentirle a la gente, el decirle las cosas de frente y que soy muy sincero así, no me guardo las palabras. Yo le digo las cosas como las siente, como son. Esa es mi mayor extravagancia.
Historia, literatura.
Historia. Porque la literatura es como parte de la historia, bueno, puede ser una historia de la literatura, pero me gusta un poquito más la historia porque se narra a través de cuestiones literarias. Entonces, la historia y la literatura van unidas de la mano desde Homero, etcétera, entonces la poesía, Ovidio, Platón, todos ellos es prácticamente la literatura que recrea una historia, por eso a mí me gusta la historia, porque son casi gemelas, es como no hay una diferencia entre la literatura y la historia, ¿no? Es una creación a través de lo que se está narrando literalmente y lo que se escribe de ciertas formas, pero es básicamente una historia que se cuenta. ¿Historia con H minúscula o historia con H mayúscula?
Y ambas con mayúsculas. Y además, la historia, lo lúdico que hay cuando tenemos la ficción, ¿sí? La ficción ahí, una novela histórica, y eso es lo lúdico. Y hablando de, un héroe de ficción.
El más natural que todo el mundo escogería, diría una grosería, mejor no me preguntes eso.
Ahí hay un, no, pues dilaros, estamos con la franqueza.
Un héroe de ficción mexicano, ¿sí? Que es que lo menciona Alex Lora y que a lo mejor nadie conoce, pero es una vulgaridad que mejor me reservo. Les voy a mencionar mejor uno internacional, que sí es Sí, pues el Tlalocman, por ejemplo, ¿no? Que nadie va a conocer porque es un héroe. Pero un héroe de ficción que todo el mundo conoce y que es así básico, que es más o menos identificable, sería Batman, porque es el único que no tiene poderes míticos ni nada, sino es un ser humano común y corriente, que él no tiene poderes ni nada de más, ¿no? Es así, sería el Batman, porque también es nocturno. En México, pues hay muchas culturas. El Cosijo en Oaxaca, que es el hombre murciélago, los mayas tienen un mascarón de este Batman, de este ser vampiro, y bueno, hay una muy cercana por allá en Canadá y en esas fronteras hay el hombre polilla, que es más bien una especie de vampiro así, que nos remite a una inteligencia superior que da mensajes a través de cosas, como no podemos entenderla, pues dicen que nosotros no pueden hablar con nosotros porque es como nosotros hablarle a las cucarachas. Las cucarachas no nos entienden, entonces así es parte de este ser mítico que no habla con nosotros porque es como estar hablando con las cucarachas. No nos entendemos y arrasamos con todo y nos comemos entre nosotros.
Primavera, otoño.
La primavera es básicamente demasiado sol y el otoño es demasiado melancólico. Entonces, pues podría ser el otoño. Un poquito más, los colores de otoño son más fuertes y hay mucho más acción en el viento, los olores de la tierra mojada, el quebrar de las hojas, este vaivén de nubes que cambian de color, como en los poemas, las nubes rojas y azules, etcétera, ¿no?
¿Autores favoritos en prosa?
En prosa, Nervo, sobre todo, es pues Benedetti, también me gusta la prosa, sobre todo él, esa parte de este chapaneco, es este Sabines, ¿sí? Que es uno de mis favoritos, ¿no? Es como Jaime Sabines. Y pues también algo de Neruda.
Tradición, modernidad.
La tradición, que es la permanencia de la modernidad en su tiempo. Pues la tradición es conservar lo que fue moderno en su momento, pero que se va adecuando a los cambios y los adopta y los mejora, pero nunca deja de cambiar, pero tampoco se transforma. Es por eso me gusta mucho la tradición.
¿Qué es lo que más detestas?
La mentira, la hipocresía. ¿Sí? Así que la gente no diga las cosas como son, que te esconda cosas, que te dé un saludo y por atrás esté riendo de ti. Que yo soy, como soy un hombre simple, no me gusta esconder las cosas, pero tampoco me gusta que me las escondan. Así que me digan las cosas de frente, ¿no? Entonces es lo que para mí sería.
¿Vino o cerveza?
Vino, indudablemente. Sí.
¿Y para trabajar? Digamos, la escritura. Uh-huh. ¿Vino para, o cerveza?
Pues para trabajar, rara vez trabajo con vino o con cerveza. Prefiero el té. ¿Sí? Es difícil trabajar con vino o con cerveza. El vino me gusta más que la cerveza en función de que las calidades de cerveza son bastante malonas, y de aquí, hemos aquí en México, pues me iría por dos de la zona de Yucatán, por aquella zona. Y el vino, pues sí, hay bastantes variedades, ¿no? Pero diría cosas que muchos centroamericanos se enojarían, ¿no? Por allá también, pues están más para la Patagonia, por allá sudamericanos también se dicen muy buenos sus vinos y realmente tienen un sabor bastante garroso, le llamo yo. Me gusta otro tipo de vinos, ¿no? Pero no me he emborrachado nunca en mi vida, así es que son como para
degustar.
Es para degustar simplemente, ¿no?
¿Tu ideal de felicidad?
Mi ideal de felicidad, pues los brazos de una mujer. Eso es básico.
Perfecto, muy bien. ¿Tequila o mezcal?
Híjole, es difícil ahí.
Ya se me había olvidado la que yo.
Pero depende, pero vamos sobre el mezcal.
Sobre el mezcal, perfecto, ahí se detiene. ¿Cuál sería tu mayor desgracia?
Desgracia, pues la sinceridad, yo creo. Es el ser sincero con todos es mi mayor desgracia, porque la gente abusa de esa bondad y de esa nobleza. Y yo soy muy sincero y pues se aprovechan. Dirían en una maestra, es que tienes corazón de pollo. Es muy pequeñito, así con cualquier cosa que alguien te tire la lágrima ya te la creíste, ¿no? Y es recurrente, pero pues es mi naturaleza el ser así y que la gente pues haga lo que su conciencia le dicta, ¿no? Para mí es eso.
Culpa, tranquilidad.
La tranquilidad, sí, prefiero estar tranquilo y no sentirme culpable de nada, ni crear culpas ajenas, ni echar las culpas a los demás. Ni tengo remordimientos ni rencores para nadie. Me gusta tener una vida tranquila y me gusta la tranquilidad en todos sus aspectos, ¿no? Es así como que generar culpas ajenas no me gusta.
¿Qué esperas de tus amigos?
Pues todo, que se hagan ellos lo que quieran hacerse de su vida. O sea, yo no espero nada de ellos porque sé que cada quien es libre e independiente. Espero que sean ellos mismos. Eso es lo que quiero de ellos. Como sean, que sean ellos.
Autenticidad recíproca. Así es. ¿Biblioteca o paraíso?
Pues la biblioteca llena de manuales antiguos y de grimorios.
Perfecto. Pues ya nos dirá nuestro productor el veredicto. A ver qué nos dice nuestro productor. Y les recordamos, si está en otras plataformas, vénganse para acá en www.yadore-montreal/en-direct para que pues salude a Melchor Soto Canchola y alguna pregunta sobre su libro y nos deje aquí el recuerdo, un mensaje de recuerdo. Elizabeth, ¿qué nos vas a anunciar?
Miguel Palacio, dime, coméntame, así a manera poética, ¿en dónde se anuncia la siguiente página?
La siguiente página se anuncia en Instagram, ¿sí? Como la guión bajo siguiente guión bajo página guión bajo librería en Instagram, y en Facebook arroba librería de barrio. Pueden escribirme ahí si están buscando algún libro y se los encontramos y se los llevamos a domicilio. Si es en el interior de la República, se los hacemos llegar.
Me encanta, porque además creo que no te has dado cuenta, pero yo además a la siguiente página la he visto en otro lado. ¿Sabes dónde?
Déjame ver en Yador Montreal. Ahí tenemos un banner muy bonito.
En Yador Montreal, porque Yador Montreal está buscando más amigos y más socios. Así que si usted, como Miguel Palacio y la siguiente página, quiere anunciar su servicio, su producto, su negocio, este es el lugar, Yador Montreal. Tenemos paquetes accesibles, así los adecuamos a todas sus posibilidades, necesidades y, pues, por supuesto, objetivos de su negocio para que crezcan con nosotros y aparezca su marca, su producto, su servicio aquí en la programación de Yador Montreal o en nuestro sitio web. Así que recuerde que este es el espacio que debe usted de ocupar. Y comuníquese con nosotros, porque recuerde que aquí Yador Montreal es en donde debes de estar. Y también, Galería Creativa, Glosario para la Mujer con Huevos, los cursos de escritura creativa, también se están anunciando aquí en Yador Montreal, que es toda la gama de cosas que le vengo manejando, ¿verdad? Y también mi página, Elizabeth Llanos Galería Creativa, en Facebook. Ahí también me pueden ustedes encontrar, pero sobre todo me encuentran aquí en Yador Montreal. Nos vamos a ir a un corte rapidísimo. Recuerde que estamos aquí en www.jadoreoyador-montreal.com/ en direct. Esto es El Siguiente Libro. Estamos con Melchor Soto Canchola hablando de diálogos con la luna. Así que venga acá directamente para que chatee en vivo con el autor y con nosotros. Vámonos a un corte y regresamos.
¿Quieres aprender a escribir textos narrativos y publicar en Amazon? Paso a paso y sin experiencia previa. Con Elizabeth Llanos es posible. Manda mensaje a Elizabeth Llanos Galería Creativa en Facebook y conviértete en un escritor. Curso online. Cupo limitado. Costos accesibles.
Regresamos, queridos amigos, aquí a El Siguiente Libro, Yador Montreal. Estamos hablando de diálogos con la luna directamente con su autor, Melchor Soto Canchola. Y les recuerdo que tenemos el chat para ustedes. Por favor, sabemos que están ustedes aquí en nuestro sitio web, www.jadoreoyador-montreal.com/ en direct. Y ese chat los está esperando, ¿verdad, Miguel?
Sí, que vengan aquí a dejarnos un mensaje, que pase a la posteridad su mensaje, que saluden a Melchor, que le hagan una pregunta sobre su libro, sobre su quehacer poético.
Y en esta sección de Libertas, pues continuamos conociendo a nuestro invitado. Melchor Soto Canchola, ¿cuál es tu motivación para escribir poesía?
Pues la mujer, sobre todo. Yo no escribo cosas que no sean escritas para la mujer. O sea, son ojos pispiretos, me llaman a mí, pero me cuelgan un montón de santos y santas que no tiene nada que ver, pero la belleza en general es mi mayor motivo. Soy un hombre como melancólico, entonces veo algo que me llama la atención y le escribo a la mujer. Casi todos mis poemas son dedicados a la mujer, no tengo más que dos por ahí dedicados a cosas específicas, pero de ahí en fuera todos son a la mujer.
Oye, ¿y te has interesado por abordar otros géneros, digamos, cuento, novela o ensayo?
Pues he hecho ensayos, algunos cuentos, obra de teatro también, pero nada publicado formal porque no me dedico definitivamente a ser este poeta, ¿no? Ni siquiera me tengo la etiqueta ni me puedo llamar poeta, ¿no? Soy, como decía Sabine, es un poeta, deberían de reconocerlo todos en la calle, ponerle un rayo de luz para que todos vayan así, digan, ve, ahí va un poeta, ahí va un gran poeta, etcétera. No, es simplemente un ser común y corriente que trato de escribir frases que yo llamo alusivas a exaltar esta belleza que en sí estoy viendo, notando, pero que también son parte del reflejo de mis fracasos de confiar en la gente, de sentir lo que yo siento y que no es correspondido, porque pues muchas veces son ilusiones, ¿no? Es ver la belleza y escribirle a la belleza. Y sí he incursionado en varias cosas. Tengo por ahí algunos artículos, pero también escribo más sobre cosas reales y de investigación histórica, sobre todo más que de literaria, pero sí he hecho guión de... Tengo un guión histórico, por cierto, que es un guión histórico sobre un espectáculo que se hizo en Xochimilco, que es Voces de San Bernardino. Es una visita guiada, narrada, con multidisciplinaria, donde se metieron actores, baile, música, danza, luces, etcétera, y es a través de un guión histórico que realicé sobre mi investigación, que es sobre la Catedral de San Bernardino en Xochimilco, una cuestión sobre la participación de los indígenas dentro de una obra de este género, y que, bueno, ahí refiero cosas más de hechos históricos que de hechos literarios. Y se hace una, no es una adaptación, es un guión histórico, pero no es de guión histórico con libertades literarias, sino es un guión histórico muy bien cuidado, que es lo que me gusta a mí, decir las cosas bien cuidadas. Y sí, hago algunas otras cosas por ahí.
¿Y este guión se llevó, se concretó en una...?
Sí, fueron 3 temporadas. Se iniciaba con 300 personas porque se movían ahí, eran 5 directores de cada uno en su área. El director de música le decía yo que era lo que me interesaba para que tocara en el piano barroco y ver en dónde le subían la voz, todos los que estaban cantando ahí, hombres y mujeres. El de la luz es que matiz tenía que darle a toda la iluminación. Al de danza, dónde quería yo la danza y cómo debía ser todo este aspecto. Fue un trabajo multidisciplinario, ¿no? A través de un proyecto colectivo y que se llevó, esperamos volver a retomarlo. Y de eso tengo otros 2 guiones para continuar con esto y algunos entremeses, que es lo que a mí me gusta hacer, que se llama, mi proyecto se llama Enclaustrados. Hacer entremeses en las plazas, de los barrios, en estas plazuelas de las capillas y dentro de claustros gigantes así, donde meter exactamente esa parte de la literatura, pero con los históricos que se generaron dentro de ese lugar, para no caer nada más en la cosa de Cervantes y de Shakespeare, ¿no? Sino de hacer unos entremeses que parecen realmente de ficción, pero que son reales. También la vida de los santos es así como que una cuestión que sí sucedió y que muchos lo toman como una literatura, así que no existió. Entonces, por eso me gusta mezclar esta parte de la historia. También escribía yo en el periódico El Aguejote, y fue cuando se le dio un periodiquito así regional que tenía puras cosas de política y que pedí y abrí una sección de cultura y de narrativa sobre lo que son la mitología en Xochimilco, sobre los mitos, las leyendas. Metí la poesía ahí, par de los poemas, y que cuando me salí de ahí, volvió a su partecita de 2 páginas, un periódico de 2 páginas lo convertimos en 6 para poder meter secciones de carácter cultural, y terminó regresando a su formato de 2 páginas metiendo pura grilla política. Desgraciadamente, pues eso pasa, ¿no? Pero sí también incursionado sobre ese aspecto. Y ahí sí metí a todos los temas.
Y bueno, del proyecto anterior que nos contabas del guión, sí se significó. ¿Uno puede ver algún video en YouTube, en algún sitio?
Sí, hay varios ahí en YouTube que son, se llama así, es Voces de San Bernardino.
Perfecto.
dos fotografías.
Para encontrarlo y... No, sí, por supuesto que sí.
Bueno, también hice el guión de unos videos que también están sobre mi investigación, que se llama Los Santos de Papel. También están en YouTube, así.
Así, Los Santos de Papel.
Los Santos de Papel. Hay dos versiones, y una versión del 2010 y otra del 2012. La del 2012 anda circulando un poquito más. Se llama Los Santos de Papel, Los Tesoros de Xochimilco. Hablo sobre una investigación donde también hice un guión y también se preparó toda la filmación para hacer destacar un descubrimiento de murales en papel amate gigantescos que están detrás de otro retablo colonial y que sería otro aspecto muy interesante para comentarle a los interesados, ¿no? Y anda circulando por ahí mi último libro que estoy promocionando, que también tengo ahí en YouTube, todo lo que es el avance del libro, y en mis redes y en otras redes, que es sobre el arte indiocristiano de Xochimilco, nuestro museo abierto, que es el último material que hice y que pues es más bien de carácter histórico del arte colonial en Xochimilco.
Qué interesante. Pues antes de seguir con nuestra sección, vamos a saludar a Argel Guevara e Itzigeri, que ya están conectadas. Bueno, ya participaron en nuestro chat. Usted no se quede con las ganas de dejar su mensajito también en el chat. Y pues Argel e Itzigeri te mandan saludos, Melchor.
Gracias igualmente, Argel y Itzi. Pues qué bueno que anden por aquí.
Y bueno, Melchor. Ya nos diste evidentemente un gran panorama muy interesante de tu obra, pero regresemos un poco a la poesía. ¿Qué opinas tú? ¿Podemos vivir sin poesía?
Pues podemos vivir de la poesía. Vivir de la poesía no. Pero es vivir sin poesía. Es que la naturaleza está llena de poesía. Todo es poético en el cantar de las aves, en el mar espetando contra las rocas y sacar esa espuma. Y crearnos imaginarias sirenas que están por ahí metidas en nuestros recuerdos, en nuestra cabeza, esos sonidos. Pues, si observamos la naturaleza con calma y escuchamos hasta el ruido que genera el planeta y en el universo, pues es poesía. Entonces, no podemos vivir sin la poesía, porque si no nos abstraemos de esta realidad para pensar y crear poemas, pues no podemos estar vivos, nos convertiríamos simplemente en unos caminantes sin sentido, y de esos hay muchos, ¿sí? Poetas, allí también hay muchos, y los que sí se pueden llamar y decirse poetas con ese rayo en la cabeza, hay muchísimos que bueno que existan, porque hacen las cosas maravillosas, pero si nosotros no podemos generar cosas tan grandes, si podemos generar alguna que otra palabra que deje esta partecita del sentido a la vida, darle sentido a la vida a través de un poema, ¿sí? Pero vivir de la poesía, pues yo creo que...
Perfecto. Y Lilia Saldívar nos da aquí un mensaje en el chat, corazón de pollo. Ahí está ese mensaje. Y bueno, ya en cierto modo, sobre la siguiente pregunta, ya a lo mejor nos diste la respuesta, pero hay que plantearla. ¿Qué importancia en estos tiempos aciagos que estamos viviendo, qué importancia tiene la poesía en la vida cotidiana? ¿Nos ayuda a resistir?
Pues es parte de, en mi caso sí, es un expurgo de culpas y de sentimientos. Cuando estoy muy enojado con la vida por alguna traición o por algún sentimiento así, me pongo a escribir. Y es una forma de liberar y de seguir adelante. No es así como escribir en el diario, sino es pensar lo que viví y darle un matiz a través de tres o cuatro palabras que me van a recordar más, como el que hice, ¿no? De eutanasia, ¿no? Tus besos son la cicuta del recuerdo. Con eso me estoy refiriendo a muchísimas cosas. Pero en esta sociedad actual hay que explicarles primero qué es la eutanasia y después qué es la cicuta. Después, ¿qué es el recuerdo? Entonces, pues ya se perdió el encanto, pero hay que seguir en esta lucha de hacer cosas así pequeñitas para liberar la intención de la creación y seguir en este trayecto para que nos ayude a sobrevivir, llevar la vida con encanto, le digo yo, porque la poesía es abstraer esa realidad y meterla en tres palabras que nos haga pensar más que todo la carga de la historia que viene generándose en sí. ¿Sí? Porque otro que dice así, que implica muchas cosas, es: tus besos son tan puros que parece incesto, ¿no? Es un poemita por ahí. Dice: tus besos son tan puros que me saben incesto. Entonces, es una cuestión de pensarle el por qué, ¿no? Son frases así que nos incitan a vivir y a seguir viviendo, ¿no? Y a seguir descubriendo.
Y una vez más, el arte, y en este caso la poesía, nos salva. ¡Ay, qué bonito, Melchor! Pues, queridos amigos, nos vamos rapidísimo a nuestro último corte comercial. Estamos a punto de terminar nuestro programa, así que todavía tienen ustedes oportunidad de participar en nuestro chat en vivo y reafirmar, como Lilia Saldívar, que Melchor es un corazón de pollo, porque nos los volvió a escribir así nada más como para subrayarlo. Vámonos a un corte, regresamos rapidísimo, estamos en el siguiente libro, Vallador Montreal, hablando de diálogos con la luna, con Melchor Soto Canchola. Regresamos, no tardamos nada.
Descarga nuestra aplicación Vallador Montreal, donde encontrarás todos los eventos de la ciudad, fechas y horarios, y el mapa de cómo llegar. Información oficial. También contamos con más de 3.500 sitios de interés disponibles en las tiendas oficiales de iOS y Android. Totalmente gratis. Descárgala ahora.
Bueno, pues regresamos con Melchor Soto Canchola y para preguntarle cuál es su próximo proyecto, tanto en literatura como en historia.
Pues tengo varios proyectos, lo que me falta es tiempo. Estoy trabajando desde hace muchos años un proyecto sobre las leyendas de Xochimilco que fui recopilando hace ya más de 30 años y que están ahí para transcribir y para difundir y hacer un poemario nuevo que le quiero titular A Pedido, porque cuando uno escribe casi siempre dice: escríbeme algo, como si fuera una receta
de pedido.
Una cuestión médica, ¿no? Y ha sido muy recurrente: escríbeme un poema para mi cumpleaños, escríbeme algo así. Y cuando a veces hago así algo que más o menos valga la pena o medio valga la pena, pues ya tengo muchos por ahí que tendría que titularlos A Pedido, que es decir, un poema que fue escrito porque me lo pidieron. Y sucedió que me pidieron uno y le entregué así en una hojita de puño y letra, que es como yo hago las cosas. Yo no me meto a la computadora, yo en cualquier servilleta, cualquier lugar donde se me va ocurriendo las cosas, porque eso de las musas que dicen que no existen, bueno, pues en este caso a veces sí se escapan de donde es muy difícil. A veces tardo meses en escribir tres líneas, ¿no? Y sorprende a la gente, pues es que no es simple, porque poner 1,000 frases es muy fácil, pero darles un hilo y una conectividad es un poco complejo. Entonces, hacer estas cosas a pedido, pues es muy difícil, y recientemente me pidieron uno para un cumpleaños y le hice una notita y ahora quiere que se lo explique porque no lo entendió. Entonces, pierde el sentido de la cuestión, ¿no? Entonces, en ese caso, pues mejor voy a arrancar una de las que ya están y se las voy a regalar, ¿no? A ver si es más fácil, ¿no? O le voy a borrar el nombre de la otra, le voy a poner su nombre. Sí, sobre todo el anterior, que es de nombres de mujer, ¿no? Y a lo mejor así me evito esta discusión, ¿no? Porque todos se quejan de que por qué no está su nombre ahí, porque son nombres inventados, no son nombres reales de alguna persona, etcétera, ¿no? Y se les queda la duda y siguen insistiendo por años de que quién es Angélica, quién es Zulema, quién es todas las que están en el libro. Y siguen insistiendo en eso cuando es un simple acomodo para darle forma a un libro. Y si se le pongo A Pedido y le pongo nombres, pues se van a quejar, ¿no? Entonces, proyectos. Hay muchos, el tiempo es el que se acorta. Tengo en preparación varios amigos, ayudarles a la preparación de sus libros de poemas. Uno de haikus, otro de poemas y otros tres que estoy en revisión y en preparación para ver si sale una edición pronta para que ellos se animen a dar su idea. Es que es bien complicado, la escritura es prácticamente salir desnudo a la calle, porque ahí es parte de lo que uno es y lo que uno siente. Entonces muchos se niegan a que la gente sepa cómo es uno por dentro. Entonces había un compañero, Alejandro González, que nos hicimos la idea de hacer mi primer libro, que fue en 1992, y que él tenía ya su libro preparado, pero nunca quiso sacarlo porque decía que estaba incompleto, y después de muchos años casi salió con la reedición de este que estoy haciendo, que la primera vez que lo saqué fue en digital, por las imágenes que son muy vistosas de un amigo pintor que de repente ya falleció, y que está igualito el libro. Entonces lo hubiera podido sacar en el 92, pero por temor no a la crítica, sino a que lean y descubran qué es lo que uno está diciendo, pues muchos se frenan. Y he visto que mucha gente ya tiene la obra, que está ahí, que es de calidad, y que se frena porque tiene miedo de que lo lean. Entonces, si la poesía no circula, no le veo sentido, ¿no? Es escribir, tener montones de palabras amontonadas y acumuladas, que no van a ser ni van a tener eco en ningún lado. De cualquier manera, los libros van a estar ahí, y sabemos que muchos libros tampoco se van a leer, pero por lo menos ya tienen la idea de que estuvieron ahí, que alguien los vio, o por lo menos uno ya vio el material completo, y no tenerlos arrumbados y archivados, ¿no? Montones de palabras dispersas, pues no es el sentido. Entonces es el seguir estos proyectos y empujar a otras personas a que logren quitarse el miedo, para que las palabras que ellos emiten pues vaguen libremente por este mundo. Perfecto. O por los mundos que sean.
Muy bien. Y en cuanto esté algún esos proyectos en concreto, aquí está el espacio, nos avisas y hablaremos.
Entonces les voy a comentar.
Sí. Y antes que se me olvide, porque ya es común que se olvide, preguntar las redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales?
Pues básicamente me muevo en el Facebook, desde donde actualizo un poquitito más, es Melchor Soto, así como tal, me encuentran, ahí está mi fotografía, yo soy una figura pública, no me escondo ni con monitos, ni emoticones, ni pongo a Santa Claus, no es el loco Valdés, soy yo. Pues ahí Melchor Soto es mi red, y para correos, pues me pueden mandar correos electrónicos a través de mesoca, así mesoca@hotmail.es, o melchorsoto@yahoo.com, sin así nada más. Y algunos de los materiales gratuitos los pueden bajar directamente, los pongo en el Facebook, ahí estoy poniendo frecuentemente hasta cosas nuevas, y en Archivo Mixly, es Rescate Archivos Comunitarios, así se llama Archivo Mixly, como se es nube en lengua náhuatl, Mixly, se pone Archivo Mixly, y ahí hay material no propiamente de pero está, digamos, los videos en un homenaje que le hice a Francisco Goitia, y junté y le puse el título Francisco Goitia y poetas muertos de Xochimilco, donde hicimos unas lecturas de 12 poetas muertos de Xochimilco, muy poco difundidos y conocidos, y que tienen gran valor, y que invité a compañeros a hacer una lectura colectiva por días a esos 12 poetas muertos, en homenaje al pintor zacatecano que nació y vivió en Xochimilco, y que bueno, fue uno de los que ganó un premio, una Bienal Internacional de Pintura de mucha fama, y que bueno, fue importante darle este homenaje, y que ahí están dentro de esta página de Archivo Mixly, en video, unos fragmentos de esta lectura de estos poemas y de algunas otras cosas que están por ahí, investigación, etcétera. Esta es una página compartida para que es como un buscador de lo que les interese, es sobre toda la región de Xochimilco, en aspectos de comunidad, tradición y archivos. Estamos trabajando dos archivos precisamente de historias de vida de gente de Xochimilco que tiene fotografía antigua y que cuentan historias de lo que es y fue su vida. Estamos preparando uno ahorita de una prima de ahí, de uno de los barrios de Xochimilco, que su abuela participó en una película muy famosa que se llama María Candelaria y que dobló en algunas partes a Dolores del Río y que conserva este rebozo y ella lo tiene, nos prestó algunas de las fotografías para hacerlas, se están restaurando digitalmente para subirlas y hacerlas públicas y las pueden compartir. Y estoy preparando otro sobre otro artista de Xochimilco que es muy importante y que nadie conoce, que es poeta, cantor, periodista, con muchos premios nacionales e internacionales, y que tampoco nadie lo conoce porque no lo difunden. Y sobre esa parte de rescate de estos poetas muertos, Xochimilco, que sería interesante si me invitan, con tiempo les preparo la lectura exclusivamente de por lo menos 10 o 12 poetas que nadie conoce y que fueron de Xochimilco, no solo al que conocen muy bien, que es Fernando Celada, sino otros tantos que han estado por ahí, que tienen una vida muy interesante y que nadie los conoce porque ya la obra fue editada, digamos, en máquina de escribir mecánicamente, con un tiraje de muy, muy poquitito. Y de hecho hay un Esquivel Fuentes, por ejemplo, hay un libro que tiene hasta 8 ediciones de más de 50 mil ejemplares y uno no puede encontrar un solo libro de él a la venta en ningún lado. Entonces, yo lo encontré en un lugar de segunda mano y veo que es una edición, yo tengo una quinta edición, pero hay 8 ediciones con más de 50 mil ejemplares vendidos y no está en ningún lado ni en ninguna biblioteca se encuentra su obra, y es un personaje de aquí de Xochimilco muy interesante por todo lo que mezcla de literatura y de narrativa histórica, entre otras cosas. Entonces sería interesante abarcar también estas
y uno de los
poetas desconocidos.
Y uno de los propósitos del siguiente libro pues es difundir pues, todas estas manifestaciones culturales para que pues se conozcan, lleguen al mayor número de gentes. ¿Verdad, Elizabeth? Hay más mensajes en el chat, Elizabeth.
Sí, vámonos rápidamente al chat, porque ya se nos está acabando el tiempo, queridos amigos. Nada más preguntarte una pregunta de Itzigeri. ¿Qué puedes sugerir a quien desea escribir poesía?
Pues que escriba, pues es básicamente que no tenga miedo. Primero, que no tenga miedo a escribir, que no le tenga miedo a la crítica, porque la crítica, el poema de Neruda sobre la crítica es interesantísimo, le van a destrozar sus letras, etcétera, les van a decir todo lo que te puedan decir, te frena, pero mi recomendación es de que yo no me frené y recibí muchas críticas y las sigo recibiendo, pero la obra está ahí. La única crítica válida es cuando me dicen, mira, yo escribí algo mejor, y lo acepto definitivamente, pero yo no te voy a criticar si no hago nada. Entonces, que no tengan miedo a escribir ni miedo a la crítica y que se animen de inmediato. Paciencia, disciplina, constancia. Nada más que sean constantes en lo que quieran hacer, sin miedo. Entonces, hay que hacerlo, que no tengan miedo a la crítica. Es básicamente lo que es la creación. 99% de práctica y 1% de inspiración. Hay que darle y darle y darle. Yo lo que escribo luego la primera vez no tiro ni emborrono nada. Así como va, lo primero que me sale es lo primero que dejo, porque si lo reviso, lo vuelvo a tirar y se pierde todo. Entonces, si algo sirve, pues va a estar ahí. Si
no sirve, excelente. Nada,
pues va a estar ahí.
Excelente recomendación, Melchor. Bueno, pues ya, Itzigeri, ahí está el gran consejo. Miguel.
Y bueno, repetimos aquí el sitio web del siguiente libro, www.yadore-montreal.com/ el siguiente libro. Ahí van a encontrar, además de todos los programas, de todos los podcasts, una casilla de mensajes. Ahí nos pueden escribir recomendaciones. Si es autor con obra publicada, igual nos escribe y nos ponemos de acuerdo para programar su entrevista. ¿Y sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro. Pero antes de decir cuál va a ser el siguiente libro, la próxima semana, la tarea. Bueno, hay que leer poesía de Melchor Soto Canchola. Ya nos dio aquí su sitio en Facebook, donde uno puede revisar sus materiales, literarios, materiales históricos muy, muy interesantes. Bueno, hay que leer, y hay muchos autores de Xochimilco, muchos autores, hay que buscarlos, hay que leer poesía de Xochimilco, investigar sobre Xochimilco. Y el siguiente miércoles vamos a estar con José Enrique Arias Ramos, que nos va a hablar de historia, el pastor alemán más importante de su tiempo.
Título bastante sugerente, mi querido Miguel. Así que no se pierda nuestro siguiente programa el próximo miércoles. Mientras tanto, nos despedimos. ¿Con qué te quieres despedir, mi querido Melchor?
Pues si puedo leer un poemita, sería bueno, chiquitito.
Adelante.
Se llama Fruto Prohibido. Desde hoy no habrá más Dios que tu recuerdo, ni habrá más pan sino tu cuerpo, ni habrá más fruto que los besos de tu huerto. Ya con eso, para que les interese completarlo.
Excelente, excelente cierre de poesía en este su programa, el siguiente libro, Vallador Montreal. Vámonos, Miguel, muchas gracias, Melchor, por habernos acompañado. Gracias, Vallador Montreal. Gracias, Miguel.
Hasta luego, Elizabeth. Melchor, muchísimas gracias. Vallador Montreal, muchísimas gracias y buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles a las 9. Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego.